Y donde es privada, son muy pocos los países donde el agua es privada, pues en la mayoría es administrado pues por la gerencia pública. Y para hablar de esto y más, tenemos a Guillermo de Cristi, es miembro de la agrupación de ciencia ciudadana Cenotes Urbanos, es ambientalista, es consultor en tratamiento de agua y sobre esa gestión del agua, pues vamos justamente a hablar y sobre todo que garantice que el agua llegue de calidad y llegue a la población, por supuesto, pero además se pueda cuidar ese recurso fundamental. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Gracias por estar con nosotros. Cenotes Urbanos, ¿qué hace? Me llama mucho la atención y me gustaría que empezáramos por ahí, señor Guillermo.
Bueno, primero habría que explicar un poquito qué quiere decir cenote, porque es algo que muy poca gente conoce. Y bueno, es una apertura surge a la superficie de un sistema de cavernas. Aquí la península de Yucatán está inmersa en una gran cantidad de cavernas a raíz de un suelo kárstico, un suelo de calcio que pues al paso del tiempo se formó por es una gran cantidad de arrecifes que se fueron compactando al paso de millones de años. Y cuando esta superficie surgió sobre el nivel del mar, pues con la lluvia se han ido formando pues miles de cavernas, ríos subterráneos y formaciones kársticas. Cuando estas formaciones kársticas se les desploman los techos y se abren hacia la superficie, pues lo que normalmente vemos es pues una especie como de círculo o semicírculo en donde en el fondo vemos agua, que no es otra cosa que es el acuífero, ¿no? A eso le llamamos cenotes nosotros.
Además del
Y
atractivo
bueno, pues
turístico que tienen, porque yo no he tenido oportunidad de disfrutar de los cenotes, ¿no? En el caso de México, pero muchísima gente se acerca justamente porque son una belleza. Ya representan en sí mismos un gran atractivo, ¿no? Todo un paisaje hermosísimo. Pero ¿qué uso también se le da dentro de ese concepto que vamos a desarrollar con usted como especialista, justamente como consultor en tratamiento de agua?
pues Cenotes Urbanos es una agrupación de ciencia ciudadana, de voluntarios, que semana con semana se dan un tiempo y un espacio para ir a acudir precisamente a estos cenotes, sobre todo los que están inmersos en la mancha urbana de Playa del Carmen, aquí en Quintana Roo, que pues con este crecimiento desbordado que se han tenido en los últimos 20, 25 años, pues muchas construcciones, muchas obras crecieron en torno y sobre la selva, ¿no? Y bueno, pues hay muchas cavernas, cuevas, cenotes inmersas en la ciudad. Y pues este grupo lo que hacemos es ir dignificarlas, que eso quiere decir básicamente limpiarlas, tratar de vincularlas con las personas, con la comunidad, para que entiendan que es parte del ecosistema, que no son ni tiraderos de basura ni drenajes. Y pues también se hacen los mapeos, la topografía de esos lugares, y se hace el registro de especies pues muy particulares que viven en el mundo subterráneo, ¿no? Como peces, como ranas, como aves, los mismos murciélagos, y se hace todo ese registro. Y pues se está llevando poco a poco una gran bitácora de lo que sucede en ellos, ¿no? La intención de todo esto es impulsar temas científicos entre los chicos y las personas, y que poco a poco nos vinculemos más con lo que los antiguos mayas le llamaban el Xibalba, que es el mundo subterráneo, ¿no? Y cómo a partir del mundo subterráneo, con toda el agua que se colecta en la selva y que corre por las entrañas de la tierra, bueno, pues va surgiendo vida en las selvas, en los manglares y en los mismos arrecifes.
Interesante esto, señor Guillermo, y con relación al tratamiento de las aguas, por ejemplo, hablábamos de que muy pocos, muy, muy, muy pocos, creo que Inglaterra, y bueno, podría usted mencionar algún otro que tenga la administración del agua por parte del sector privado, ¿no? Pero de resto la mayoría lo administran, pues la administración pública, y en algunos casos ni siquiera llega el agua con calidad, no llega con frecuencia, no se suministra como es debido, y yo no sé hasta qué punto se considera lo que es el resguardo de ese recurso fundamental. En su área justamente como consultor, ¿qué puede incorporar al respecto? Justamente, ¿de cuál es el ideal de gestión del agua?
Pues tenemos una gran deuda con la gobernanza del agua y con el tema hídrico pues en México es impresionante, a nivel mundial pues también no se diga, ¿no? Todavía no nos ha caído el 20, como diríamos en México, de que pues el recurso más importante para la vida es el agua, ¿no? Y la damos por sentada en muchos lugares. Y pues las administraciones muy contadas, casi básicamente en países más desarrollados, con europeos, asiáticos, pues se preocupan de ello, ¿no? Y no por otra cosa, sino porque pues ya no tienen el agua, ¿no? Entonces, si no la cuidamos, es terrible. Y hay administraciones públicas que pueden hacer un buen trabajo, y hay administraciones particulares que pues también la pueden hacer, pero en general creo que hay un gran descuido al respecto, ¿no? Uh-huh. Y un funcionario aquí del gobierno de México alguna vez nos decía que si nosotros hacemos obras hidráulicas, pues nadie las ve, ¿no? Pero si yo hago el pavimento de una calle, pongo luz y hago ese tipo de obras, pues como son obras para la foto, ¿no? Entonces hay un gran descuido desde el tema del gobierno en cuidar el agua. Y uh-huh. por el otro lado también es un tema abandonado por la ciudadanía, ¿no? Justamente es uno de esos temas que Cenotes Urbanos ha estado retomando, ¿no? Hacer consciente a la gente de dónde viene su agua, ¿no? Y en el caso particular de nosotros en la península de Yucatán, por ejemplo, vivimos y dependemos al 100% del agua subterránea. Y se calcula que en el mundo alrededor del 95% del agua es subterránea y ya se está utilizando, ¿no? Entonces, quedan muy pocas fuentes de agua en la superficie que no estén contaminadas, ¿no? Como ríos, lagunas, presas, glaciares, como tal, ¿no? Entonces, todos tarde que temprano estamos dependiendo del agua subterránea. Y tenemos que empezar a cambiarnos el chip, la mentalidad de que pues de que el agua no es algo que sea infinito, no lo es finita, pero también es un recurso que fácilmente se puede contaminar, ¿no? De nosotros uh-huh. depende, de los seres humanos depende el poder hacer la gestión adecuada para procurarla, limpiarla, no nada más hacerla llegar a otros lugares, ¿no? Uh-huh. Uno de los grandes mitos aquí en México ahora, por ejemplo, es hagamos acueductos, ¿no? Como si hacer acueductos por el solo hecho de sacar agua de un lugar y llevarlo a otro resolviera el tema hídrico, ¿no? Cuando lo que deberíamos de hacer es preocuparnos por que haya nueva captación de agua de lluvia, porque las aguas residuales se traten adecuadamente y se reutilicen.
Claro.
Y pues esa gestión.
De hecho, me permito incorporar este dato de Israel, que es referencia en un buen uso, inteligentísimo, además una tierra 60% árida, y cómo ha desarrollado toda una estrategia para poder aportar agua, no solamente a su país, sino también ayudar a otros. Y ha lidiado con esa escasez desde 1948, desde que se estableció como estado. Ante el crecimiento de la población, la distribución desigual de las lluvias y las bajas e inestables precipitaciones, el país encontró formas efectivas de satisfacer esas necesidades crecientes de agua. Y para hacerlo, el gobierno de Israel ha estado implementando una estrategia nacional de agua que ha evolucionado a lo largo de los años. Esa estrategia ha sido influenciada por el agravamiento de la escasez, junto con la voluntad y capacidad política para efectuar cambios significativos en el país. Y en cada etapa de evolución se han consolidado y sumado mejoras, así como también se ha agregado desafíos, lo cual se ha desencadenado la generación de sucesivos pilares que orientaron el desarrollo y la aplicación de soluciones innovadoras. Y explica este artículo, pues, parte de los pilares. Uno, la reducción del consumo, lo que usted está comentando. A lo largo de los años, el gobierno realizó numerosas campañas de educación ciudadana, concienciando sobre el uso eficiente del agua. También lo otro que incorporaron tecnología al servicio del agua y saneamiento, el valor real del agua. En la primera década del siglo XXI se generaron sucesivas sequías que sirvieron a las entidades regulatorias sectoriales ganar el respaldo político necesario para sacar adelante una reforma estructural del sector, y se privatizó y descentralizó el servicio. El sistema tarifario pasó a reflejar el costo real de la producción y el suministro del agua. Estos cambios impulsaron más innovaciones, particularmente en la gestión del servicio, el mantenimiento y la renovación del infraestructura. Y bueno, así ha ido convirtiéndose en referencia para otros, incluso 60%, no perder de vista, esto es un territorio árido. Ellos usan incluso el agua salada, el agua de mar.
Así es. Sí, así es. Pero creo que parte del motivo por qué Israel está y ha hecho ese gran trabajo es precisamente porque no tenían agua, ¿no? Y uno de los grandes problemas que tenemos muchos de los países latinoamericanos es que nos han vendido la idea de que el agua es infinita, ¿no? Y que el agua es gratis. Uh-huh. Y posiblemente el agua es gratis y es un derecho humano, pero purificarla, transportarla, adecuarla, sanitizarla, cuesta. Y todavía no nos cae en la mente esa idea, ¿no? Y en lugares en donde tenemos grandes ríos, como México, como el mismo Venezuela, como toda América, grandes cantidades de agua que hay en toda la Amazonía, pues sí, pensamos en que debería de ser gratis, ¿no? Pero hay un costo inherente en el servicio que se da, ¿no? Y es un tema que se ha politizado mucho, uh-huh, y no se ha tomado con verdadera seriedad. Y la ciudadanía no ha exigido a los gobiernos, tanto municipales como regionales o federales, que tomen realmente la rienda del asunto, ¿no? Uh-huh. En algunos lugares, cuando se ha privatizado el suministro, ¿no?, de ese líquido, pues se toma como una afrenta cuando llegan otros gobiernos más populistas, ¿no? Aquí en el caso que tenemos ahorita nosotros en este lado, ¿no? Pero necesitamos como ciudadanos exigirle a las autoridades encargadas del suministro que, para empezar, se entrega agua con la calidad suficiente, ¿no? Porque muchos lugares, en el mejor de los casos, se perforan pozos, se bombea agua y se lleva a las zonas urbanas, ¿no? Y no con ello quiere decir que necesariamente sea de la mejor calidad, ¿no? Sin mayor tratamiento, ¿no? Y nosotros como ciudadanos tenemos que entender que el ciclo del agua, nosotros influimos en el ciclo del agua y pues tristemente de forma muy negativa, ¿no? Porque hay algo importante que mencionar. En la Tierra no hay más agua o menos agua que la que había hace millones de años. Es exactamente la misma cantidad, ni un litro más ni un litro menos. La única diferencia es que hay agua más contaminada que la que había hace algunos siglos todavía, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? Básicamente, bueno, pues por las actividades de los humanos, ¿no? Entonces nosotros somos responsables de que nos estemos quedando sin agua, ¿no? La mala administración,
el desarrollo.
Sobre todo en los temas del desarrollo, el tema de los riegos, son los que más gastan agua, ¿no? Es más del 78% del agua que se consume y se mal consume en muchos casos, pues son temas de riego, ¿no? Pero ¿cómo solventar el riego, ¿no? ¿Cómo lo ha solventado, por ejemplo, Israel, que aparte es uno de los grandes generadores de cultivos en la zona, ¿no? Bueno, pues sistemas hidropónicos, de goteos, uh-huh, y demás, ¿no? Entonces, es una importancia que tomemos, pues, conciencia de ello, ¿no? Y conciencia es desde... Exacto. Y conciencia es desde lo más básico, ¿no? Alguna vez dábamos una plática a unos alumnos en una escuela y yo les preguntaba, ¿ustedes saben de dónde viene el agua? Y alguien alzó la mano y dijo, del grifo de la casa. Y ese es el tema, ¿no? Que estamos tan limitados a nuestro marco de referencia que no nos damos cuenta de lo que por otro lado, pues estamos interconectados, ¿no? Sí, si somos... Cual. Exacto, ¿no? Ese es uno de los grandes temas, ¿no?
Sí, necesitamos, señor.
Pues cambiar el chip.
Mucho, es mucha educación, mucha conciencia. Esto es una, es una responsabilidad de todos y, por supuesto, siempre escoger en la medida de lo posible a buenos administradores para el país y sus recursos, por supuesto, para también lograr algo de garantía, ¿no?, en el tiempo, un recurso fundamental en este caso como el agua, que hemos estado revisando con un experto. Guillermo de Cristi es miembro de la agrupación de Ciencia Ciudadana Cenotes Urbanos. Los cenotes son una belleza en México, ambientalista, está hablando desde allá, justamente consultor en tratamiento de agua. Gracias por haber estado con nosotros, señor Guillermo.
Muchas gracias a usted por el espacio.
Y bueno, tenemos que... Feliz tarde para usted, señor Guillermo. Tenemos que hacer una pausa y en breve regresaremos.